al San Martín, y sobre todo para hablar con aquellos que están en la primera línea en este frente de batalla ante el coronavirus. Vamos a saludar, Héctor, si te parece, a la doctora Ángela Patricia Zamora. Ella está en aislamiento, para que nos comente acerca de la situación y sobre todo todo lo que va sucediendo en este caso en el ámbito del Hospital Oscar Orías de esta ciudad. Doctora, muy buenas tardes. Gracias por su testimonio, por el tiempo con Radio Nacional.
Hola, buenas tardes,
muchas
gracias por llamarme.
Doctora Patricia Zamora, usted está en este momento...
No sé si me escuchan bien ahí.
Yo le vamos a pedir, si no es a nuestro operador, que levantemos un poquito el micrófono de la doctora.
O un poquito. Hola. Más cerca
del teléfono. Ahí está.
Ahí la escuchamos mejor.
Bien, los escucho muy bajo, pero bueno...
No se escucha. Doctora, sí. ¿Cuál es la situación en estos momentos del hospital Oscar Orías, del hospital cabecera del departamento Ledesma, donde, bueno, obviamente se tiene conocimiento de que un porcentaje muy elevado de los últimos casos son justamente de esa localidad?
Bueno, mire, la situación del hospital es crítica. No le puedo dar datos numéricos correctos porque yo estoy aislada desde el día lunes, o sea que toda información que recibo no es información, sino son datos, ¿sí? Uh-huh. Comentarios. Nosotros cerramos la terapia intensiva del hospital el día lunes, ya que el día jueves tuvimos contacto directo con un paciente COVID positivo. En el momento que lo estuvimos asistiendo, no sabíamos que era COVID positivo el paciente. Claro. Eso se nos informó el día sábado a la tarde, nos fue informado a cada médico. El tema pasa que nosotros no sabíamos qué seguía, o sea, uno cuando está en una institución tiene que tener una cabeza, un líder que diga qué se hace ante cada situación, ¿no es cierto? Sí. Si bien nosotros sabíamos que teníamos que aislarnos, pero no teníamos la orden de dirección del hospital o del comité para que nos aislemos. Imagínense que cerrar una terapia intensiva es una situación crítica, ¿sí? Así que nos enteramos el día sábado que el paciente era positivo. El lunes nos tuvimos que presentar a trabajar todo el servicio de terapia, que yo creo que fue el primer error por parte de la dirección del hospital y del comité. Y tuvimos que ir a decirle a la directora que teníamos que cerrar el servicio porque todos habíamos estado en contacto directo con el paciente. Primer punto, el paciente estuvo en el shock room del hospital 24 horas porque no teníamos cama en la terapia. Bueno, quiero aclarar que el hospital Oscar Orías no tiene terapia intensiva, ¿sí? Nos prometieron ya hace mucho tiempo la construcción de una terapia intensiva, porque todos los médicos que estamos en terapia, la mayoría somos especialistas en terapia intensiva. Yo tengo un posgrado de casi 20 años de terapia intensiva, soy cardióloga universitaria y hace 28 años que trabajo en el hospital. Hace ya mucho tiempo, 6 años, que venimos pidiendo y denunciando y haciendo notas por todos los directores que pasaron por el hospital, que la terapia intensiva que teníamos no podía funcionar de la forma que estaba funcionando. He aquí con el que nos trasladaron al primer piso con dos habitaciones en una situación precaria absoluta, que ya la sociedad sabe porque salimos siempre a hacer la denuncia, hacemos notas, todos los directores que han pasado, la cosa es que estamos en un lugar precario, ¿sí? No tenemos, imagínense subir un paciente con COVID a la terapia, sin los filtros de respiradores. Usted sabe que tenemos protocolos de acción para estos pacientes. No pueden ser respirados en una forma simple. Y nosotros no teníamos en ese momento los filtros, ni para ambu, ni filtros para los respiradores, ¿sí? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Eso significa la aerolización del virus en una habitación de 2x2, donde estaban expuestas todas las enfermeras y los médicos que hacemos revistas de sala todos los días. Entonces, el día lunes ya se cerró la terapia, hubo una serie de irregularidades porque, pues, yo no sé, no puedo hablar de los otros servicios, pero todos los colegas de pediatría, de trauma, todos se quejaban que no tenían los insumos para protegerse. Esos son los comentarios de los otros servicios. Yo les hablo del servicio de terapia. Nosotros estamos en una terapia que es vergonzosa, que estuvo intervenido el hospital por ese tema, y el mismo interventor, ¿me está escuchando, señor?
Sí, atentamente.
Bien,
atentamente.
Y el mismo interventor me dijo en forma personal que no sabía cómo podíamos estar trabajando en ese tipo de terapia. Entonces nosotros dijimos, nosotros no podemos, no nos formamos para dar medicina precaria, y tampoco podemos ser cómplices de estas cosas. Por eso es que hicimos notas tras notas tras notas y nunca tuvimos resultados. Lo único que tuvimos es la revisión de la comitiva de la de salud, que eso me llamaba la atención porque todos sabemos que estamos en una provincia de crisis y en un país peor aún, y las comitivas de salud son numerosas, ¿me entiende? Cada persona que integra una comitiva cobra viáticos, ¿sí? Entonces uno es como se indigna de ver tanto movimiento de viáticos y nosotros no tenemos una terapia como corresponde, ¿sí? Entonces todo el personal, hoy por hoy, de terapia intensiva, enfermeras, hoy dio otra enfermera positiva de terapia, está bajo aislamiento, ya nos hisoparon. Hoy resulta de que personalmente yo no sabía que cómo proceder porque nos obligaban a ir a trabajar en el día de hoy. Le digo no, que yo tengo entendido que el protocolo es a partir del hisopado, esperar el segundo hisopado y recién presentarse a trabajar. Y bueno, el hospital hoy no se presentó a trabajar casi nadie, está todo cerrado. Tengo entendido que hubo una manifestación de maestranza, de farmacia, de estadística, donde hay también muchos positivos. O sea, no sé, no hubo preparación, hubo muchas reuniones de COVID, mucho, o sea, no sé para qué, ¿me entiende? Porque estamos donde estamos. Y tampoco funciona el tema de que, fíjese, a mí ni a mis colegas, ni a las enfermeras, nadie habló por teléfono para preguntar cómo estamos, ¿me entiende? Si necesitamos algo. O sea, yo sé que hay mucha gente, mucha es la población que está en la parte en la carpa sanitaria, que también se demoró en abrir porque no había baños. Después, más no le puedo decir porque yo sé lo de hoy, que no fue nadie a trabajar al hospital porque no hubo desinfección, y sé que la directora los atendió porque la gente entró a hablar con ella, porque también la directora, yo ayer la llamé dos veces, le dejé un mensaje, tampoco me contestó. O sea que yo creo que el caos está instalado en Libertador General San Martín.
Doctora Ángela Patricia Zamora,
sí,
usted,
sí, sí.
¿Cuántos son los que integran, digamos, el plantel, no solamente profesionales en general del hospital?
Mire, somos un médico también, no tenemos, tenemos un médico que ya está fuera de servicio. Yo ya después de 22 años de guardia, ya dejé de hacer guardia y voy a la mañana a supervisar, a controlar los pacientes, a ayudarle a mis colegas. Y somos en total, 3, 4, 5 médicos de terapia intensiva para 7 días.
Para 7 días. ¿Los cinco están en aislamiento?
Todos estamos aislados porque todos tuvimos contacto con el paciente bajo las condiciones precarias. Y fíjese lo que es la paradoja, que por ejemplo, en este momento que tendríamos que tener un hospital de primera línea, que no tendríamos que estar ocupando ningún tipo de cosas precarias, que tendríamos que tener una terapia de primera. Si nos hubiesen escuchado hace 5 o 6 años de poder poner la terapia como corresponde, no estaríamos pasando por todo esto, ¿me entiende?
Sí.
Porque es la desorganización, es la falta. Yo la verdad que está bien, no sé por qué no se le da prioridad a Libertador General San Martín, porque usted sabrá que es un hospital de referencia, ¿sí?
Sí, sí, sí.
Y yo, a mí me encantaría que vengan los periodistas a ver dónde se está trabajando, en qué tipo, en dos habitaciones. Ya hablamos con autoridades de la SATI, que es la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, que conocen la situación que estamos pasando ya de hace años, que queremos que se arregle la terapia, que queremos que se arregle esterilización, porque tampoco tenemos un servicio de esterilización. O sea que hay cosas fundamentales que no puede existir en un hospital. La esencia del hospital, todo es importante, pero la esencia es esterilización, quirófano y terapia intensiva.
Sin lugar a dudas.
¿Me entiendes?
Sí,
entonces, son cosas con las que el hospital no cuenta. Yo entiendo que la directora ha asumido hace poco, nosotros le hemos dado un tiempo, entiendo que ahora la excusa es la pandemia, pero es cuando más necesitamos. Mire, yo le voy a dar un ejemplo, porque yo he trabajado muchísimos años en Córdoba. En Córdoba se puso a disposición una terapia intensiva de dos pisos en dos meses con 182 respiradores, sabiendo lo que se venía. Y nosotros no podemos responder con seis respiradores y una terapia como corresponde. O sea, ¿qué está pasando? ¿Qué pasa? ¿Gestión? ¿No hay plata? ¿Por qué no hay plata para la salud? O sea, no sé, la salud es algo fundamental, como Obvio. La educación, ¿me entiendes?
Algo
está fallando y no sé, yo justamente el otro día decía, ¿qué pasa con la oposición? ¿Qué pasa con los políticos? Yo creo que, no sé, tenemos que trabajar a la par para encontrar una solución, porque estamos jugando con la vida de todos, incluida la nuestra.
¿Qué pasa? Y la pregunta de completo, ¿no es cierto?, esta afirmación. ¿Qué pasa con el sector, ¿no es cierto?, gremial, ¿no es cierto? ¿Ustedes están con un gremio
Dada la no respuesta de los gremios, estoy hablando del gremio de los profesionales, desconozco los otros. APUAP, nunca funcionó, porque si no, no estaríamos... O sea, mire, la pregunta yo creo que está bien hecha, pero está de más. Perdóneme, no quiero... ¿Sabe por qué? Porque nada estaría tan mal como está si algo funcionara.
Obvio.
¿Me entiende?
Obvio.
Si los gremios funcionaran, habría un peso para que ganemos los sueldos que necesitamos, que estemos categorizados como debemos estar, que al pobre empleado de maestranza se lo respete y se lo trate como corresponde, ¿me entiende? O sea, no funciona. Colegio médico, no hablemos, no hablemos, porque el colegio médico permite que el instituto no nos pague, el instituto de la obra social de la provincia no nos paga, o nos paga cuando se les ocurre, y en porcentaje, ¿me entiende? O sea, le estoy contestando una pregunta que está de más, porque si todo funcionaría como corresponde y cada uno hace lo que corresponde, todo andaría perfecto. ¿No
sí,
le parece?
Sería maravilloso. Sería maravilloso.
Entonces yo me pregunto, a ver, ¿qué sucede en la provincia de Jujuy? O sea, ¿quién es todo? O sea, ¿es una cadena de complicidad, que todos quieren que anden mal las cosas, o bueno, caramba, uno se forma para dar salud y una buena medicina, yo me he formado para eso. Es por eso que hace 6 años me vengo luchando, saliendo en la televisión, a veces me escrachan, a veces uno recibe críticas de todos lados, porque lo único que quiero es lo que le dije a la directora hace poco, que se molestó porque me reuní con unos diputados de la oposición. Se molestó porque me reuní con ellos. Yo le digo, mire, doctora, así como usted, los políticos, va de bar en bar buscando un cargo de diputado, yo voy de bar en bar buscando a ver quién me apoya a construir una terapia. ¿Me entiende, señor?
Sí.
Entonces, sí, dígame.
Sí, consultarle, porque ayer también y ha sido una pregunta recurrente hacia las autoridades de salud de la provincia, sí, de hecho la cantidad de casos de contagios en el personal de salud, mucho se habla de los elementos, de los cuidados, usted ha marcado la realidad allí en Libertador General San Martín, pero el ministro, el propio ministro, dejó entrever de que eso correspondía al cuidado de cada profesional, hasta incluso que él no descarta que se hayan contagiado en instancias fuera del trabajo. Y marcó que, por ejemplo, en el Hospital San Roque no hay ningún caso y ahí los cuidados sí se cumplen. Digo, ¿qué genera esto desde lo que es el trabajo a diario y el de conocer la realidad en lo que, por ejemplo, era el Libertador General San Martín?
Bueno, genera el desconocimiento del ministro en varios aspectos. Primero y principal, ellos han equipado al Hospital San Roque como corresponde. Segundo, el Hospital San Roque es un hospital especializado en infectología. ¿Me entiendes?
Sí.
O sea que pues, estaría de más que un infectólogo no sepa cuáles son las normas, ¿sí? Tercero, nosotros hemos estudiado, hemos tenido reuniones, ha venido el doctor Ramondegui, que es otra cosa que no entiendo por qué el doctor Ramondegui no está también a la cabeza de la organización de esta pandemia en Jujuy, porque el doctor Ramondegui es un excelente, pero excelentísimo infectólogo, que es formador de médicos, de todos los residentes que han pasado por acá, y es un infectólogo reconocido, sin desmerecer a los demás, pero yo creo que suma, ¿sí? ¿Me entiende? Sí. Y mucho. Y no entiendo por qué el doctor Ramondegui no está a la par de los otros infectólogos y de las autoridades. Eso es lo que no entiendo. Y terminando su pregunta, el hospital sí, en parte tiene razón el ministro. Esto es, por ejemplo, el médico sabe cómo se tiene que cuidar, ¿sí? Usted recuerde que nosotros no somos adivinos, no sabemos quién es COVID. Nosotros en terapia, COVID positivo, perdón, nosotros en terapia, ¿qué asumimos? Nosotros todo paciente lo asumimos como COVID positivo hasta que se demuestre lo contrario. ¿Me entiende?
Sí.
Entonces actuamos como tal. Las enfermeras de terapia intensiva de este hospital, un ejemplo cómo se cuidan, cómo han trabajado y sin embargo son más positivas ellas que los médicos. ¿Me entiendes?
Sí.
Y las máscaras... Ah, y quiero aclarar otra cosa. Esta gestión en el hospital Oscar Orías, señor, todo lo que tenemos es donado. Todo es donado. Empresa Ledesma, Asociación de Madres de la parte católica, gente de ferreterías, empresas privadas, todo lo que tenemos es donado. Y hay barbijos que yo no le puedo decir eso porque eso ya es un tema de enfermería, que se entregan sobrecitos de A5, ¿me entiendes? Esos barbijos que no son, olvídese, no son los N95, que se van entregando día a día cuando llegamos los médicos y tenemos esas batas, tampoco son las batas reglamentarias, ¿me entiende? Pero tenemos unas batas para cubrirnos, o sea, con lo que tenemos, nosotros cumplimos en protegernos. Ahora, que no sean los medios necesarios y correspondientes para cuidarnos, bueno, ya eso es responsabilidad del ministro o de la parte del Ministerio de Salud, ¿entiende? Uy. Pero, casualidad, que las enfermeras, que son las que más se cubren, que están las 24 horas con el paciente y son las que usan todo, porque todo, hasta doble guantes, son las más infectadas en el servicio de terapia, ¿sí?
Bien.
Entonces, y no escuché lo que dijo el ministro, en realidad, no lo tome como una mala educación, pero ya no escucho ningún relato político. Yo vivo la realidad todos los días.
Doctora,
sí.
por mi parte, la última. Ayer,
sí.
Bueno, obviamente no escuchó, no se acaba de confirmar. El ministro manifestó que no hay médicos, ¿no es cierto?, en el hospital, en el Hospital Oscar Orías, ¿no es cierto?, que puedan atender en terapia. E hizo un llamado a los médicos de Fraile Pintado, que tampoco fueron, ¿no es cierto?, y no atendieron a este llamado. ¿Usted tiene conocimiento de esto?
Lo que pasa es que médicos terapia, mire, no, cada especialidad tiene un título, cada especialidad tiene un estudio, cada especialidad lleva años. No cualquiera, primero y principal, no cualquiera es cardiólogo, no cualquiera es terapista, no cualquiera es ginecólogo, no cualquiera es pediatra, ¿sí? Segundo y principal, usted para ser terapista tiene que saber manejar un respirador, ese es otro tema. Fíjese, nosotros tenemos, estoy orgullosa de mis colegas de terapia intensiva del Hospital Oscar Orías, porque son unos profesores en el manejo de respiradores. Fíjese lo que se están perdiendo al no tener una terapia intensiva acá en el Hospital Oscar Orías, ¿sí? Entonces, no cualquiera puede venir a hacer terapia intensiva, no es así. Entonces, todo requiere una formación, todo requiere, mire, justamente también estaban pidiendo que algunos médicos que vayan a hacer guardia en fraile, y fraile tiene que hacer generalista la guardia, ¿me entiende? Tampoco puede cualquier médico especialista hacer un parto, porque no sabemos, ¿me entiende usted? O sea, no es llenar un lugar porque no tiene. Si el señor ministro no tiene médicos, yo creo que es responsabilidad de ellos, porque de a poco, justamente si usted ve el Face, aparecen médicos nuestros, ex residentes, entre ellos mi hermano, mi cuñada, excelentes profesionales, que están todos desparramados en todo el país. El sistema hizo que nos quedáramos sin médicos. ¿Pero por qué? Porque les pagaban 2 pesos y cuando se les daba la gana. Entonces, eso hizo un éxodo, le estoy hablando de años atrás, ¿no? Eso hizo que estos médicos, doctor Ortiz, doctor Sosa, doctor muchísimos médicos, el doctor Zamora, que es mi hermano, la doctora Grenón, pero miles de residentes bien formados, que hoy todos tienen especialidad, la doctora Gira, el doctor Torres, fíjese, hoy es un famoso cirujano estético en España, en Pamplona. La doctora Gira hoy por hoy es directora de trasplante en el Austral de Buenos Aires. Mire si no hemos formado médicos de primera línea. ¿Me entiende? ¿Y dónde están? ¿Lo tiene Libertador? No. ¿Tiene médico hoy Libertador para la pandemia? No. Bueno, a ver, busquemos los responsables. ¿Me entiende? Entonces, esto lamentablemente es un sistema que de a poco y de hace años ha ido decayendo. Y acá están los resultados lamentables, tristes, porque moralmente a uno lo golpea de una forma muy fuerte.
Seguramente que sí. Quique, no sé si le queda alguna pregunta de estudio. Le cuento, doctora, yo estoy en casa.
Sí, pregúntenle.
Y usted está en el Libertador.
Sí, en Libertador, estoy en mi domicilio, sí, sí. Y de paso quiero agradecer porque realmente la gente, por eso, la gente de Libertador, agradezco a todo el mundo porque realmente he recibido apoyo, no solamente moral, sino agradecimiento mire, yo estoy sola, vivo sola acá y todo el mundo me ha traído cosas y porque la gente es muy amorosa acá en Libertador, me imagino en Jujuy también, no conozco, pero el argentino en sí es muy solidario,
totalmente,
¿me entiendes?
Totalmente.
Y
totalmente.
A veces los gobiernos no aprovechan ni respetan la predisposición y la solidaridad que tiene la gente, ¿no?
La idiosincrasia del pueblerino,
y
del hombre del interior.
Exacto. Yo siempre digo, justo hablaba también con esto, mire, yo no me identifico con nadie, yo me identifico con la gente que es honesta. ¿Me entiende? Porque yo en toda mi carrera, en todos mis años, he sido una persona honesta y recta. Y no me identifico con nadie que no lo sea. Por eso, le digo la verdad, tengo muy poca gente amiga, ¿sí? Entonces yo digo, en este país, le decía a estos chicos diputados, peronistas, también hablé con gente del gobierno de ahora, en este país se tiene que acabar el enfrentamiento. Bien, tenemos que empezar que la pandemia esta sirva para que todos vamos juntos, a la par, no porque dé más o dé menos, quiere sobresalir o quiere... Vamos juntos a la par alguna vez para que podamos llegar a algún lugar, ¿Me entiende?
Sí, ¿verdad?
Pues salimos a pedir la terapia, aprovechó, se metió la CCC, se metió el CCTA, no sé quién es, y era un tema médico nada más, ¿me entiende? Esa Argentina se tiene que acabar. Ahora, ¿quién la acaba? No sé, ¿me entiende? Sí, pero ojalá. Ustedes también, los periodistas, yo le agradezco que se haya, que me se haya comunicado con un simple trabajador del hospital, porque somos lo que realmente vamos todos los días a dar nuestro trabajo con el mayor amor del mundo, ¿sí? Entonces, porque la mayoría van y hablan ¿con quién? Con el ministro, con el subministro, con la mano derecha del ministro, con el amigo del ministro, con el hermano del gobernador. ¿Y qué le van a decir? Sí, está todo bárbaro. ¿Me entiende? Yo reconozco que el gobernador quiere hacer cosas, reconozco, pero hay cosas que le ha errado. Le ha errado, tampoco hay cosas que tampoco creo que se entera el gobernador, creo que no le informan del todo, pero lamento la actitud que tuvo el otro día el señor gobernador, a quien yo le tenía mucha admiración de un principio, porque tenía mucha esperanza en él. Vino acá a Ledesma, a estas carpas sanitarias, y no se acercó al hospital. Si nosotros no lo vamos a golpear, no lo vamos a insultar, nosotros somos gente de bien, somos profesionales, somos gente educada, solamente queríamos hablar con él para que vea la realidad, ¿me entiende? Y él ni siquiera fue por el hospital, ni se acercó, ¿me entiende? Yo creo que era una obligación moral decir, voy a ver cómo está el hospital, qué pasa con la terapia, bueno. Él dijo, prometió que iba a abrir los fondos para terminar la terapia intensiva. Me dicen que no vienen a terminar de arreglar la terapia, ¿por qué? Porque la pandemia, y seguimos como la pandemia. Señor, si yo a la pandemia voy a trabajar y soy esencial, los que vienen a arreglar y hacer una terapia intensiva, considero que también son esenciales. ¿Está de acuerdo conmigo?
Pero por supuesto, los enfermeros, como la policía, están en la primera línea, esto hay que reconocerlo. ¿Y dónde están? En el hospital público, así de simple.
Claro, entonces, pero a eso voy. Ahora dice que no vienen a arreglarnos la terapia porque los ingenieros no pueden viajar, pero le tienen que dar un permiso especial porque ellos también son esenciales, porque están terminando de hacer una terapia intensiva que es imprescindible y fundamental en estos momentos de nuestro hospital.
Doctora Ángela Patricia, sí. Zamora, le agradecemos, sí, mucho desde Radio
No,
Nacional.
Muchas gracias a ustedes.
Por atendernos.